Bueno, Roberto, hoy tenemos varios temas para desarrollar, ¿no?
Sí, tenemos temas importantes a nivel nacional, a nivel local, como para decir algo, analizar y tomar nota de algunas cosas que se han sucedido en los últimos días. Y bueno, y con eso ya a terminar esta semana que ha sido pródiga en noticias importantísimas
Sí,
a
realmente,
nivel
¿no?
nacional y también a nivel local.
Bueno, Roberto, ya arrancando un poco los temas que vos decías, que de algún modo han conmocionado, nos han conmocionado a todos, porque bueno, con el retorno de la presidenta a ejercer el poder ejecutivo, inmediatamente después se dieron situaciones que naturalmente sido altamente resonante. La designación de Kicillof, algunas declaraciones que ha hecho Kicillof, que por un lado yo creo que llenan de expectativas y de algún modo esperanza, ¿no?
Sí, y lo más interesante de las declaraciones es que han tenido una notable coincidencia, o más que coincidencia, congruencia con las también declaraciones de el flamante
Jefe de
jefe de
gabinete.
gabinete, Capitanich,
Sí.
quien también hizo declaraciones referente a temas económicos y que hoy inició una ronda de charlas, de negociaciones, bueno, no solamente de negociaciones, sino de primeros encuentros para analizar la situación de cada sector. Hoy lo hace con la CGT y con la CTA, mañana lo hará con los empresarios, con sectores de empresarios, y así seguirá durante el resto del mes, con reuniones variadas con distintos sectores de la producción, y analizando y poniendo en conocimiento de cada uno de esos sectores, las intenciones que tiene este gabinete, que son continuidad, evidentemente, no solo por lo que dicen, sino por las acciones que se están manifestando, de lo
Sí.
que se venía haciendo, con, obviamente, cambios de características y algunas medidas renovadas que seguramente se van a ir aplicando.
Tiene que ver más que con personajes que con rumbos, ¿no? Es decir, yo creo que
Sí,
el
sí,
rumbo
sí. El
está
rumbo está.
perfectamente delineado
Sí.
y un poco las declaraciones de Kicillof en cuanto a que las metas están puestas en producción, empleo y distribución del ingreso, yo creo que exime de comentarios, porque en realidad esto, precisamente esto es lo que se ha planteado desde que el gobierno de Cristina ha ejercido el poder.
Claro, y también habló Kicillof de que no se va a dar ningún tipo de fuerte devaluación como estaban actuando,
Presagiando
presagiando maliciosamente,
pájaros
yo
de mal
diría,
agüero, como dicen.
algunos personajes pseudo economistas o pseudo periodistas, yo ya no sé cómo llamarle, que pululan por algunos medios y que, bueno, vaticinan siempre cosas malas, no sé por qué. Bueno, quedó claro
En
que
realidad generalmente se sabe, usted quiere ser sutil y
yo
ignorarlo, pero
sí,
usted
no,
sabe que
yo sí.
generalmente se sabe.
Se sabe.
Son intenciones aviesas que
Claro que sí.
generalmente
Uno
tienden
no lo quiere decir.
a
Porque, ¿sabe por qué no lo quiero decir? No vaya a ser que estos personajes que se quejan de la falta de libertad de expresión generalmente, después si uno, que no son ellos, sino que no somos ellos, dice algo acerca de lo que ellos dicen, ponen el grito en el cielo, y como diría, cacarean, a pesar de no haber puesto ningún huevo. Se decía, mi
Bueno,
abuela
usted,
decía eso. Mi abuela era muy directa.
usted era de una zona que, bueno, sí,
Usted sabe
casi un estilo era.
que. Epa, eso era terrible.
Y después, importante también las declaraciones en cuanto a que no ha de perjudicarse de ningún modo, en ningún sentido, trabajadores ni empresarios. Lo que hay que reforzar es el mercado interno, la producción nacional.
Eso es muy
Sí,
importante,
yo
lo que
creo
ya
que,
sos.
y el hecho también que vos comentabas, el no desdoblamiento, de ningún modo de devaluación. Naturalmente, a la devaluación se la considera inevitablemente recesiva, es inevitablemente recesiva, cosa que nuestro país ha, lamentablemente, en muchos momentos hemos debido pasarlas como pudimos. Pero en realidad, hoy este no es precisamente el criterio del ministro de Economía, acorde y consonante con las medidas que, como digo, Cristina ha desarrollado en los últimos tiempos, ¿no? Después es importante, se hablaba de lo que es el tema de reservas y deudas, ¿no?
Ah, sí, eso.
Es verdad que las reservas han disminuido, y han disminuido en un modo bastante importante, digamos.
Sí, sí, claro.
Disminuyeron alrededor de 11.400 millones de dólares en este año 2013. Es una reducción importante, casi del 26%. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta de que con estas reservas, se ha abonado lo que se debía en concepto de deuda externa, los pagos programados. Y esto, por supuesto, que no es una deuda que ha sido generada precisamente por este gobierno, por estos 10 años de gobierno, sino que estos 10 años de gobierno han sido de franco desendeudamiento, y justamente es el único gobierno que no ha contraído nuevas deudas en los últimos 30 años.
Así es, y a tal punto que lo menciona acá un informe justamente que hizo Kicillof sobre que los pasivos, o sea, la deuda que todavía se mantiene en moneda extranjera por parte de Argentina representan solo el 8,5% del PBI, cuando a principios de la gestión Kirchner representaban el 160%. Hay que dimensionar la bestial reducción que hubo en ese rubro y que permite que la Argentina pueda tomar decisiones importantes en el ámbito económico local.
Vos estás hablando de un país como el nuestro, considerado en desarrollo, digamos.
Claro.
Sin embargo, los primeros países del mundo, hablo de toda la eurozona, tienen, incluido Estados Unidos, dado el endeudamiento que tienen, no pagan entre 1 y 2 productos brutos internos.
Exacto.
Son capaces de paliar la deuda. Digamos que en algún sentido este país, tan denostado por algunos, omiten cuestiones que son inobjetables y ciertas, y que hay que tener en cuenta cuando se enfatiza alrededor de algunas cuestiones que no son relevantes precisamente. Las relevantes son las que, como en este caso, se plantea. Nosotros casi con el 10% de nuestro Producto Bruto Interno hemos saldado las deudas. Es una cosa inimaginable. Y yo cuando decía que nuestro país no se ha endeudado en los últimos 10 años y por el contrario se ha desendeudado, en los 20 años anteriores, desde el 83 para acá y más, desde el 76 para acá, cuando tomaron el gobierno la gente del proceso, estos reorganizadores,
sí,
tenía una deuda de Isabel Perón de 7.000 millones de dólares.
Así es.
Y resulta ser que eso era una deuda inimaginable y esto nos llevaba al precipicio, y entonces hay que reorganizar con mano dura, etcétera. Cuando se fueron, eran una suma bastante distinta.
Aproximadamente 50.000 millones.
Digamos que en 76-83, en ese tiempo se endeudó al país casi 10 veces más. Y del 83 para el 2003, 20 años después, la deuda era del orden de los
140-145 mil millones de dólares. O sea, 3 veces más que el inicio de la etapa democrática.
Y paradójicamente, este gobierno tiene una deuda externa casi minimizada, que casi paga con una producción nacional intensiva, sin mayores contratiempos, 8%, no llega a un 10%. Realmente yo creo que hay que valorar todo el entorno y cuáles son los motivos por los que a veces se enfatizan algunas cosas y por qué motivos en otras ocasiones se enfatizan hechos que en realidad son casi irrelevantes. Bueno, precisamente hoy, 22 de noviembre, se conmemora, como decíamos, el Día de la Música. Y esto en función de que en el año 1594, esta joven había nacido, y el Papa Gregorio XIII la veneró de tal modo que la Iglesia Católica la sindicó a este día como el Día de la Música en función de su nacimiento, recordando, conmemorando su nacimiento. Esto, en realidad, tenía esta santa, ¿no?, una gran sensibilidad, una atracción irresistible por los acordes de los instrumentos. Se la solía ver en un órgano de la época o a veces con una lira. Esas son las imágenes que uno recuerda, ¿no? Pero claro, inevitablemente cuando uno piensa en la música universal, naturalmente, pero como en esta FM Tango tenemos que apelar a los grandes creadores de esta música, que fíjate, Roberto, que el tango, en realidad, si uno lo coteja con la música universal, tiene muy pocos años.
Claro, no, no tiene comparación con la música que escuchamos de los grandes clásicos, digamos.
Exacto. El tango tiene un poco más de un siglo. Y sin embargo se ha arraigado tanto, bueno, naturalmente entre nosotros, pero se ha ido difundiendo de tal modo y se ha metido tanto en otras latitudes que en algún sentido difícilmente en un país no te identifiquen como argentino y no te mencionen la música tango. Así como Maradona, hoy Messi,
es claro, decir, exacto. Lo más popular de las figuras emblemáticas y evidentemente en lo cultural, en lo musical, es el tango, sin ninguna duda.
En otras latitudes incluso el tango se interpreta en Japón, por ejemplo, a donde, por ejemplo, hablábamos de publicidad, se ha estado en varias ocasiones, claro. Porque precisamente en esas latitudes, y fíjate que hace casi 50 años estamos hablando, ¿no? Ya estaba sentido esta música que hoy a nosotros y a nuestros jóvenes hoy, no sé si también observas, hoy el tango está calando en los jóvenes también. Hay mucha gente que en relación con el tango, ayer te voy a decir, te voy a confesar algo en público.
A ver, cuidado con lo que vayas a decir.
No, todo, usted sabe que son todas cosas.
Porque por ahí se le escapa.
Todas de buena intención.
Ah, bueno.
El sábado que viene, el sábado próximo, el evento que íbamos a hacer este sábado, claro, pasó al 30 de noviembre. Y esto, bueno, hubieron motivaciones dadas por el teatro que, bueno, podemos hacerlo el día 30 y el día 30 lo vamos a realizar. Pero vamos a tener capaz una sorpresa, Roberto.
A ver.
Mi amigo Carlos Nardín me ha dicho que está muy afiatado en esto de bailar el tango.
Ah, bueno.
Y se va a presentar, parece ser.
Por favor.
Sí, bueno. Usted cree que política. No, eso también.
Es un hombre multifacético.
Bueno. Me
confieso. Le hemos conocido el otro lado de Nardín.
Exacto.
Es un lindo para un nombre para un programa. El otro lado de Nardín.
El otro lado de Nardín.
Bien.
Hablando de Nardín, y lo saco un segundo del tema que estaba tan rico, pero hemos estado, me propuso que el miércoles que viene, y bueno, y ya la audiencia un poco lo anticipo, probablemente, te recordarás que tuvimos así una serie de cuestiones que pudimos de algún modo disentir, en el sentido de lo que era la realidad, y lo que era la realidad objetivable, y la realidad en realidad subjetiva. Entonces, a raíz de este tema, ayer en una reunión que tuvimos de modo personal, me dice, de alguna manera yo creo que vos estás pidiendo algo que de alguna manera es inobjetable, y son las estadísticas, y seguramente que las estadísticas no admiten calificaciones. Las estadísticas fríamente nos dicen qué pasa con los indicadores sociales, qué pasa en general con los distintos elementos que hacen al saber la marcha, el proceso que se da en un determinado momento, en un determinado país, en una determinada región. Y nosotros tenemos precisamente, y bueno, de allí vino la discusión, que las apreciaciones de diversas personas, cuando son tendenciosas, parciales, sesgadas, seguro que admiten varias opiniones, pero difícilmente las admitan cuando las estadísticas abonen en el conocimiento que la mortalidad infantil ha disminuido, en el conocimiento, bueno, de todos
sí, de
los
distintas
aspectos,
variables que hacen a conocer con objetividad, esta vez sí, porque son números
objetivos,
hechos que son imposibles de negar.
Entonces, un poco así es la propuesta que me hacía, que hacíamos, y que bueno, este miércoles vamos a plantear esa cosa. ¿Qué pasó, Carlos Nardín, los últimos 10 años en números?
Claro.
Hablabas recién de la deuda externa, vos decías, bueno, se avanzó acá y ahora con el 8,5 estamos del producto interno, estamos pagando la deuda externa. Bueno, hablo de eso, hablo de decir qué pasó. ¿Qué pasó con la desocupación de entonces y la desocupación actual de 6,8? ¿Qué pasó con los indicadores de pobreza? Entonces estaban por encima del 53%. Digo, hablemos de número y entonces discutamos.
Exacto.
Me parece que eso es lo más atinado y es lo conveniente. Vamos a ver si pudiéramos contactar al secretario general de sindicato de docentes privados, Martín Lucero, porque probablemente sé que hay en este momento algunas cuestiones que no se están dando, digamos que no, controversiales. Sí. Una es el inicio de las clases, ¿cuándo? Cosa que está planteada como un tema conflicto hoy del sindicato, y la otra es un número, para mí, sorprendente de despidos dentro de la docencia privada. Y bueno, este sería uno de los temas que me gustaría que podamos charlar con Martín, si podemos contactarnos con él.
Bien, aquí volvemos entonces con Fundamento. Ayer estuvimos charlando un rato sobre el tema del posible aumento del boleto de colectivo del transporte urbano de pasajeros acá en la Municipalidad de Rosario por parte del gobierno municipal. Y hoy salieron algunas noticias acerca de que, bueno, la intención sigue en pie por parte del Ejecutivo Municipal. Como sabemos, ayer hubo un paro del Rosario Bus, debido a que pretendían ellos que le dieran un aumento en sus subsidios para poder seguir trabajando, según decía Agustín Bermúdez, el propietario de la empresa.
Evidentemente habría algunos despidos, por lo menos.
Insinuaron haber despido, volvieron para atrás con esa medida en el día de hoy. El caso es que ayer hubo 200.000 personas que no pudieron viajar tranquilos.
Claro,
y se le complicó la vida muchísimo.
Es el tema, casi monopólicamente y casi
deciden cosas que afectan a muchas personas. Y no
por
lo
el
hacen.
Otro lado, lo que también es criticable es que esto del Frente Progresista, que en muchas ocasiones muestra así cuestiones que son bastante interesantes porque parecen bien planteadas, esto lo hacen casi como entre gallo y medianoche, rápido, antes del 10 de diciembre, porque hoy
exactamente, ese es un detalle, porque como después del 10 de diciembre cambia la correlación de fuerza dentro del Consejo Municipal, sí. Hay que aprobar ahora urgentemente un aumento de boletos. Me parece medio raro
eso. Me parece que políticamente eso no es conveniente, incluso además... ¿Hay tanta prisa que sea antes del 10 de diciembre para este aumento del boleto que le aqueja a todos? Que le aqueja a todos. Hoy tiene 9 ediles sobre 22, mañana va a tener 8 ediles, uno menos, sobre 24. Va a estar más diluida su capacidad de decisión.
Sí, sin duda.
Entonces yo creo que esto me parece que no es conveniente. Aparte, la suba no es menor. Se habla entre 3.50 y 3.90.
Así es.
Pero bueno, también de todos modos, algunas cosas rescato de lo político.
A ver.
No, digo porque grupos que a lo mejor uno piensa, bueno, son insensibles a este tipo de demanda, como María Julia Bonifacio, que integra el PRO, dice, no, nosotros estamos en desacuerdo con eso. Me parece bien eso. María Eugenia Smuk también no está de acuerdo con esto.
Sí, sí.
El concejal Miatelo, que se está yendo, pero dice que lo considera un apriete. Y algo que no sé cómo ves vos, Roberto, pero Alberto Cortés propone municipalizar el sistema de transporte.
Sí, sí, Alberto Cortés lo viene planteando de hace años esto.
Ajá.
Y claro, es una medida que, si uno se la pone a analizar en profundidad, tiene mucho sentido. Es decir, observemos que está la flota de colectivos que tiene el CEMTUR, que es de la municipalidad, la flota de colectivos que tiene la mixta, que le dicen la mixta porque se supone que hay empresarios privados, yo no conozco a ninguno, pero supongamos que haya.
Sí.
Y está Rosario Bus, que es la tercera en discordia, que maneja una parte también importantísima del transporte. Pero Rosario Bus recibe una enorme cantidad de subsidios, aunque ellos digan que no les alcanza, y las otras, obviamente, empresas que son estatales o semiestatales también la reciben, digamos. Suena muy lógico, ya que estamos subsidiando, que el subsidio llegue a una empresa que sea de la misma municipalidad y por tanto va a haber un ahorro y va a generar una mayor tranquilidad en el sistema de transporte, porque va a ser posible manejarlo sin estos vaivenes permanentes de las presiones y los aprietes, ¿por qué no? Como decía el concejal Miatelo, acerca de la posibilidad de aumentar o no el boleto.
Sí, una mala manera de entender lo político. Me parece que tienen que estudiarse un poco mejor estos temas. Bueno, después un titular, simplemente un titular, se la imputa a una gerente de Litoral Gas por la deficiencia en los controles en el edificio de Salta al 2100. Es un tema que da para largo, hay
sí,
mucho
para
imputado un
análisis,
en
sí,
este
sí,
momento.
Sí, sí, sí.
Y otro tema que en la semana vamos a tratar, esta acusación prácticamente que hacen desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, donde responsabiliza a los grandes laboratorios por el alto precio de los medicamentos. Y bueno, y habla de porcentuales, con cuánto en ese gasto en salud que hay, con qué se queda, digamos, hacia el laboratorio, con qué la droguería y con qué la farmacia. Y realmente la tajada del león se la lleva indudablemente el laboratorio. Y también acá en estas noticias se acusan modos prebendarios de comercialización, donde a veces obras sociales, a veces entidades médicas y a veces médicos están involucrados. Pero eso es un tema
es un
que
tema
yo creo
muy interesante que convendría tratarlo en profundidad.
Por eso no quería dejar de mencionarlo,
sí,
al
sí,
tema
sí, es muy
en este momento, pero bueno.